Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo. Cadena COPE. Quédense con nosotros porque tenemos muchas noticias que contarles y va a ser un programa intenso. Hay sorteo de Champions, de Europa League, hay 11 de la historia del fútbol que ha soltado France Football, en el que no están ni Di Stéfano ni Cruyff. Hay resultados que se han producido en este lunes, como por ejemplo el Celta 4, Cádiz 0, eso en la Liga Santander, en Primera División, y en la Liga Smartbank el Girona 0, Rayo 0. El Celta, con goles de Nolito, Yago Aspas de penalti, Fran Beltrán y Brais Méndez, le ha metido 4-0 al Cádiz, los cuatro en la primera parte. Una auténtica apisonadora. Ha estado otra vez espectacular Yago Aspas y el árbitro ha anulado otros tres goles, bien anulados al conjunto vigués. El Celta ha ganado los tres partidos en los que el Chacho Coudet, el nuevo entrenador, se ha sentado en el banquillo. Porque cuando llegó estuvo en la grada en el Pizjuán y entonces perdió el Celta con el Sevilla, ya con una mejora en la imagen del Celta, pero los tres que ha estado Coudet en el banquillo los ha ganado. Estaba entonces en zona de descenso a segunda división. Bueno, pues ahora está a dos puntos de la zona europea. Pese a la derrota, el Cádiz es séptimo, con los mismos puntos que el Granada, que marca los puestos de Europa League. Enseguida estamos en Vigo para que nos cuenten Santi Peón y Óscar Pereiro cómo han visto y cómo están viendo este renacer del Celta con Coudet al mando. Y lo dicho, empate sin goles entre el Girona y el Rayo Vallecano en el último partido de la 18ª jornada de la Liga Smartbank. El día tiene varias noticias. Para empezar, lo de Neymar. Se le han hecho pruebas en el día de hoy y se ha descartado, nos alegramos mucho, que sufra ninguna fractura en el tobillo. El primer diagnóstico habla de un esguince en ese tobillo izquierdo que le va a tener en torno a 3 semanas de baja. El brasileño ha dado gracias a Dios en sus redes sociales porque pensaba que podría haber sido algo grave y ha explicado que sus lágrimas de ayer fueron por miedo a una lesión importante. Como ha pasado tantas, pues es lógico que tuviera en su cabeza en ese momento todo lo que ha vivido en los últimos días. Ahora les contamos cómo ha ido el sorteo de Champions, porque hasta ahora ya lo sabe todo el mundo, pero les vamos a avanzar que como mañana hay partido del Real Madrid contra el Atlético a las 10 de la noche, les vamos a decir que este es un partido adelantado de la jornada 19 por la Supercopa de España. Van a jugar los equipos de la Supercopa de España esta semana para los partidos que tienen ese fin de semana de enero, pues que no queden en el limbo. De tal forma, insisto, que mañana a las 10 de la noche tenemos el Real Madrid Athletic y el miércoles tenemos el Real Sociedad Barça. Hola, Joseba, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Es Barça Real Sociedad?
Barça Real Sociedad,
Barça,
en Camp Nou.
En Barcelona, sí, en sí, Camp Nou, efectivamente. Sí. El Madrid juega en casa y también juega en casa el Fútbol Club Barcelona. Y ya que estamos hablando de la Supercopa, les confirmamos lo siguiente. Y es que la Supercopa se juega en España. Las semifinales se van a jugar en Córdoba y en Málaga. Una semifinal en Córdoba y otra semifinal en Málaga. Días 13 y 14 de enero. Y la final, el día 17, se va a jugar en Sevilla. El sorteo de las semifinales va a ser este jueves. Y ya lo saben, en el bombo, Real Madrid, Barça, Athletic y Real Sociedad, primero y segundo de liga, y los finalistas de la Copa del Rey, que todavía no se ha jugado. Insisto, Supercopa de España en España, lo cual no quiere decir que no vuelva a Arabia Saudí. Se está negociando cómo se gestiona ese contrato para cuando termine la pandemia, para cuando no haya ningún problema para la asistencia a los estadios, pero este año, Supercopa, semifinales, Córdoba y Málaga y final en Sevilla. Esto es así y el jueves se hace el sorteo y se confirmará de manera oficial. Y está preparado un gran equipo de comentaristas que estamos enseguida con todos ellos. Ya está Joseba, ya está David Sánchez. ¿Qué tal, David? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bienvenido al partidazo.
Gracias.
Está Mónica Marchante. ¿Qué tal, Mónica?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Esto es de los derechos de la Supercopa los tiene Movistar, ¿no?
Sí,
sí.
Allí estaremos.
Pues mira, este año no vas a tener que tener problemas con el velo, con esto, con lo otro, con si los derechos. Vas a Málaga, a Córdoba y a Sevilla. ¿Vale?
Al Andaluz.
Al Andaluz, efectivamente. Bueno, vale, vale. Siro López, hola Siro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Guille Uzquiano, ¿qué tal Guille?
Hola Juanma, buenas.
Y hemos invitado en este partidazo de lunes, aunque no es habitual que esté los lunes, ya que es un programa pues muy internacional, a Julio Maldonado Baldini. ¿Qué tal, Maldini?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bienvenido, porque claro, como me gusta tanto cuando haces el día de los sorteos los porcentajes de probabilidades de los equipos españoles y tal, bueno, de españoles y no españoles, me encanta lo que haces en Twitter, pues vamos a repetirlo, vale, en el partidazo y luego comentar el 11 mundial de France Football que ahora les decimos.
Y que tiene tela, ahora lo comentamos.
Sí, hay mucha gente enfadada con este 11, ¿eh?
Que no esté Cruyff y no esté Di Stéfano, que esté Mateus, hablamos de grandes jugadores, porque esté incluso Xavi, ¿eh? A mí Xavi me parece el mejor jugador español de la historia, pero no para estar en este 11, para mí.
Vale, ahora preguntamos. Bueno, a esta hora, insisto, sabe todo el mundo que en los octavos de final de la Champions los emparejamientos son Atalanta-Real Madrid, Barça-Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid-Chelsea y Sevilla, Borussia de Dortmund. Sobre las reacciones, por ejemplo, evidentemente, eliminatoria estrella para nosotros, el Barça-Paris-Saint-Germain, ida 16 de febrero en el Camp Nou, vuelta 10 de marzo en el Parque de los Príncipes. Esto ha dicho Koeman, es noticia para mí, porque para empezar no considera que sea favorito el Paris-Saint-Germain.
Bueno, sabemos que nos puede tocar un equipo fuerte. Nos ha tocado París, pero yo creo que también es para ellos, que nosotros también somos un equipo fuerte y veo ese elemento bastante, bastante igualado. Bueno, es un equipo que últimamente ha gastado muchísimo dinero para tener un equipo que puede luchar por títulos grandes. Veo un duelo importante y además bonito.
Bastante igualado, insisto, es noticia teniendo en cuenta el momento de forma del Barça y, bueno, las estrellas que tiene el Paris Saint-Germain, porque en la Liga Francesa tampoco le va muy allá al Paris Saint-Germain. Ahora lo contamos todo. Reacción en Sevilla sorprendente, de este Sevilla Borussia de Dortmund, ida 17 de febrero, vuelta, ida en Sevilla, vuelta 9 de marzo en Dortmund. Esto ha dicho Lopetegui, ha tenido un pequeño descuido porque se ha referido al entrenador de los alemanes que justo le echaron ayer, a Lucien Febvre.
Un grandísimo rival, uno de los equipos históricos y de Europa y de Alemania, con una plantilla extraordinaria, con jugadores bueno, con un grandísimo nivel, con un entrenador con muchísima experiencia. Bueno, evidentemente hablamos de unos octavos de final con un rival de muchísimo nivel, ¿no?
Pues el entrenador tendría nivel, pero le echaron después del resultado de este fin de semana. Resto de eliminatorias: Borussia Mönchengladbach, Manchester City, Lazio, Bayern de Múnich, Leipzig, Liverpool y Oporto, Juventus. Partidazos, ¿eh? Todos son partidazos. Y luego en la Europa League nos han tocado tres rivales a los equipos españoles que nos dan tres eliminatorias apasionantes. Evidentemente destaca el Real Sociedad Manchester United. Joseba, ¿estás contento?
Absolutamente, es el rival que yo quería.
¿En serio?
De verdad. Sí. Porque
es que además... Estás como por ir rincón ya.
No, es que a mí... Yo pienso, ¿te va a tocar el Krasnodar o te va a tocar el Shakhtar Donetsk? Que tienes que ir a jugar a los Urales. 7 horas de vuelo, campos malos. Y resulta que te elimina un equipo de esos y te quedas con cara de bobo. Si te elimina el Manchester United será lo normal, pero entre tanto, a disfrutar, a jugar en Old Trafford y a jugar contra un partidazo con un prestigio mundial inigualable.
Esto no es como la Champions, ¿eh? Se juega la ida y la vuelta en una semana. O sea, no hay estas 3 semanas de diferencia y son los partidos los mismos días. Es que hay una ronda más en Europa League. Estos
sí, son
16avos de final. Granada-Nápoles, primer partido en los Cármenes, 18 de febrero, segundo partido el día 25, una semana después, en el Diego Armando Maradona. Y Villarreal-Salzburgo. Son 3 equipos que vienen de Champions, los 3. El United, el Nápoles y el... No, el Nápoles no. Y
el Nápoles viene de ganar en el grupo
viene
de la Real.
De ganar el grupo de la Real, efectivamente. Primero de grupo. Pero el Salzburgo juega muy bien al fútbol, como demostró con el Atleti. El United es el United y el Nápoles es un equipazo.
Son casi más interesantes las eliminatorias de la Europa League que de la Champions.
No, hay 3 eliminatorias que tienen, vamos...
Sí, Víctor Fernández va a tener razón.
Es que en la Europa League están los 5 líderes de las 5 grandes ligas. Y ninguno de ellos está en la Champions. El líder es ahora mismo. Es increíble, pero es así.
Es que la Champions es la estafa league, como dice Víctor.
No, hombre, eso no tampoco.
Me dice Pablito, el fotógrafo de marca, que no has visto tú ni el estadio de Krasnodar ni de Kiev. Que flipas si ves esos campos. Que no rajes.
Bueno, pero el de Kiev no es el de Shakhtar Donetsk.
Ya.
Yo creo que
el de Shakhtar Donetsk es que lo bombardearon. Pero el de Shakhtar Donetsk era mejor todavía que el de Kiev.
Bueno, pues nada. Pues que vaya Pablito y que saque las fotos
Pablito
que quiera.
Pablito hizo una foto el otro día espectacular. ¿Viste la foto de Pablito de...
La de Benzema, Ramos y...
Modric, sí, sí. ¿No? No, Benzema era Benzema estaba arrodillado y eran Lucas y Ramos dándose la mano o Lucas y Modric.
No, Lucas no creo porque hablaba de los tres pilares del equipo. No creo que estuviera Lucas Vázquez, ¿no?
Vale.
Ya estábamos, la gracieta de siempre.
Vale. ¿Estaba Lucas o no? Miradlo.
No hagas daño.
Además estoy pensando que Old Trafford se cae a pedazos últimamente.
Sí, sí. Como el Camp, ¿no?
Sí. Bueno, sobre los sorteos, el 11 histórico... Dime, Uzquiano.
No, que iba a decir que de los sorteos en la Champions ha habido casi la mejor suerte posible y en Europa League casi la peor.
Casi la peor,
posible.
Sí, puede ser. Bueno, y el 11 de France Football, 11 histórico. Han sacado 3 onces, ¿vale? Oro, plata y bronce. De momento digo el de oro. ¿Cómo?
Una broma.
Pues esta es la broma. Yassim en la portería, defensas 3, Cafú, Beckenbauer y Maldini, centrocampistas defensivos Xavi y Mataus, centrocampistas ofensivos Pelé y Maradona y delanteros Cristiano, Messi y Ronaldo.
No está mal, ¿no?
Ronaldo Nazario. Hombre, mal no podía estar, no fastidies. Si eliges un 11 y está mal, vamos, ¿a quién van a meter? ¿A Drenthe?
A mí me chirría solo Mateus. O Mataus.
Y a mí Xavi también un poco. Fíjate que yo soy un gran admirador de Xavi, pero es que no esté Johan Cruyff y que no esté Di Stéfano... Yo creo que
incluso
por
te diría Roberto Carlos, ¿eh?
Incluso, o sea, sí.
¿Tú no echas de menos a Ramos, por ejemplo, Maldini, Siro, no echas de menos? ¿Y a Ramos no le echas de menos?
Yo noto a falta más a Roberto. Hombre, a ver, si tiene que jugar por Beckenbauer, pues no lo echo de menos, ¿no? O sea,
¿Pero por Cafú, por ejemplo? Si vas a jugar
con Cafú, igual sí. Claro, lo que pasa es que supongo que han hecho dos laterales y un central solo, ¿no? O un líbero que es
Bueno, han hecho el truco de Maldini, que puede ser centrado lateral izquierdo.
Claro.
No hay lateral izquierdo aquí. Ojo con Roberto Carlos también.
Pero esto que es que les ha dado un aire a los de France Football y ha dicho, vamos a hacer uno.
No, porque no dan balón.
Luego lo comentamos. Que es que luego hay 11 de plata y 11 de bronce. Lo dicho, mañana Real Madrid Athletic, 10 de la noche en Valdebebas. Tiempo de juego desde las 9 y media de la noche. Mañana empieza el partidazo a las 12. Pero yo a las 11 y media voy a venir para marcar un poco el territorio ya. Última media hora para... Sí, porque hay gente que no conoce el tiempo de juego para avisar de que empezamos a las 12. Entonces a las 12 estaremos aquí. Hoy ha estado a las 12 dando rueda de prensa Zidane y ha hablado sobre Isco. Atención a lo que ha dicho de Isco.
Isco va a ser un jugador importante. Es verdad que últimamente no está jugando mucho y también no le doy la oportunidad de mostrar lo que el jugador que es. Isco lo que tiene que hacer es trabajar lo que está haciendo. Trabajar fuerte para tener otra oportunidad.
Pues es lo que ha dicho Zidane. La foto era Modric, Ramos, Benzema. Modric, Ramos, chocándose y Benzema.
Que no estaba Lucas Vázquez.
Sí, bueno, hombre, Lucas podría estar porque Luquitas es un fenómeno. Sí. Bueno, la peor noticia del día, la de Iborra. Tiene una rotura, el jugador del Villarreal, del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Se pierde lo que resta de temporada. Le va a operar el doctor Cugat el jueves. Mucho ánimo para Iborra, el jugador del Villarreal. El mexicano Héctor Herrera, del Atleti, tiene una lesión muscular en el muslo izquierdo. Va a estar un mes de baja. Mira, que hay lesiones musculares, ¿eh? Y en segunda, Iván Calero, del Málaga, se ha roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. También dice adiós a la temporada. Así que, para todos ellos, un abrazo y mucho ánimo. Mañana, 9 partidos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey. 4 de ellos con presencia de equipos de primera. Pulpileño Lugo, a las 6. A las 7... Cantolagua Valladolid, Marchamalo Huesca, Portugalete Ponferradina, Portu, hombre, mira el Portu, Sestao Tenerife y Tomares Osasuna. A las 8.
¿Qué nombres más bonitos tienen los equipos?
Ciudad Lucena, Sevilla y Ourense Leganés. Y a las 8:30, Coria Real Oviedo. Se ha aplazado el poblense Olot del miércoles por un positivo en COVID-19. Y así viene el día, que vamos a empezar en Vigo, precisamente, porque es que lo que ha pasado en Balaídos en la primera parte, un vendaval, por lo menos cada vez que llegaban, gol del Celta. Santi Peón, hola Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanma.
Bueno, flipante lo de Coudet, desde que ha cogido al equipo, vamos, tremendo, ¿eh?
Pues fíjate, un dato, ¿no? Tú decías al principio, en los 3 partidos en los que se ha podido sentar y ha podido dirigir al equipo desde el banquillo, exceptuando lo que pasó en Sevilla, y aún así el Celta perdiendo marcó 2 goles, pues fíjate, el equipo le ha marcado 3 al Granada, 2 al Athletic Club de Bilbao y hoy 4 al Cádiz. El equipo está desatado en ataque gracias al de siempre, lo de Iago Aspas es exhibición semana tras semana, es una cosa absolutamente fuera de lo normal, y encima el Chacho Godet ha conseguido que el equipo defensivamente esté mejor. Hoy es verdad que no sé si atreverme a decir, Juanma, que el resultado es, entre comillas, engañoso, porque en la primera parte, incluso perdiendo, incluso con una diferencia abultada en el marcador, plantó cara, Negredo mandó un balón al poste, estuvo, sobre todo Iván Alejo, en la primera parte muy bien, pero, por ejemplo, ha reconocido en sala de prensa hace bien poquito su entrenador, Álvaro Cervera, que el segundo gol, el gol del penalti, les hizo mucho daño. Por cierto, un penalti que termina con Santi Mina lesionado. Ha reconocido Eduardo Godet en sala de prensa que le van a hacer una radiografía ahora en escasos minutos para conocer el alcance exacto de la lesión, que espera que sea poca cosa, pero que no tiene buena pinta. Este Celta ha mejorado de forma más que notable desde la llegada del argentino Eduardo Coudet. La próxima parada va a ser en Copa del Rey, el jueves visitando al Llanera, lo va a hacer en el estadio Carlos Tartiere, y posteriormente el domingo a mediodía, a las 2, va a recibir al Deportivo Alavés. Le queda un calendario más o menos benévolo para poder cerrar este 2020 en una buena posición, en una posición desahogada, incluso mirando arriba, porque con el triunfo de hoy el Celta se ha puesto ni más ni menos que a 2 puntos de puestos europeos, que quién se lo podría decir a este equipo hace escasas 3 o 4 jornadas.
Pereiro,
¿qué tal? Buenas noches.
¿Te lo crees o no te lo crees?
Me cuesta porque son tantos años con expectativas tan buenas y chasco tras chasco que me parece increíble que un entrenador consiga hacer exactamente con los mismos jugadores.
¿Pero qué ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho entonces?
Pues mira, lo primero, adaptar un sistema a los jugadores que tenía. O sea, olvidarse del 4-3-3, olvidarse de muchísimas cosas, y lo que ha hecho es plantar al equipo a presionar en campo contrario, la defensa medio campo, y meter por dentro a Denis Suárez, que con tanto un Escribá como con Óscar, como el resto de entrenadores, metías en banda. Una presión tras pérdida brutal, y después para mí lo que más estoy notando es el compromiso por parte absolutamente de todos de correr en el partido y de una actitud que antes no veíamos.
¿Y ahora? ¿A vivir con más calma, con más tranquilidad o pendiente de que no coja un resfriado Aspas?
Sí, no. A ver, evidentemente Aspas lo es todo en este equipo. Si ves los datos de todo lo que genera, hoy creo que en 3 de los 4 goles participa él. En lo que va de liga, si en el 80% de los goles y las ocasiones que crea el Celta, es Aspas el que la crea. Es verdad que hay una dinámica, que hay un equipo reconocible fin de semana tras fin de semana. Esto hacía muchísimo tiempo. Yo creo que desde la época de Eduardo Berizzo no veíamos lo que estamos viendo cada fin de semana. Que ves un equipo comprometido y que si juega así, yo ya no veo, lo pasé tan mal los últimos 2 años que a mí lo de Europa, pues mira, primero vamos a intentar dejar de ver de Totalmente. Cerca los puestos de abajo y después ya veremos si podemos soñar o no. Pero lo más importante que este equipo, incluso en Sevilla, que se perdió, estás orgulloso de ver cómo compiten, cómo juegan, y es un equipo reconocible y que empieza a tener ya la admiración y los elogios de la gente que le gusta el fútbol, porque es un equipo que juega muy bien al fútbol. Y por otro lado, me alegro mucho de recuperar a Hugo Mayo, a Denis Suárez, a Brais Méndez, a jugadores que tenían muchísima calidad y sinceramente dolía criticar, pero que se arrastraban por el campo. No tenía nada que ver lo que veíamos a lo que vemos.
Llueve en Vigo, ¿no? ¿Está lloviendo?
Sí, iba a llover durante 10 días más, por lo menos, la previsión es esa.
Y ya lleva unos cuantos, ¿no?
Sí, lleva una semana y nos quedan, pues, lo que pone la previsión, los próximos 10 días lluvia.
En casa,
pero que no
para
llover, que nos va bien.
No has puesto riego automático en casa, ¿no?
No. Al revés, hay que poner los secadores.
Secado automático. Un abrazo, Óscar.
Un abrazo.
Hasta luego. Chao. Adiós, Santi.
Hasta mañana, Juanma.
4-0, ha ganado el Celta en este partido. Bueno, pues estamos preparados para este partidazo al que se incorpora Juan Antonio Alcalá. ¿Qué os parece, Juan Antonio Alcalá?
¿Qué tal?
¿No?
Buenas noches.
Qué grande.
Qué
buenas
noches a todos. Hola, Maldini.
Hola, crack.
Hola, crack.
Que, para
este
que nos...
año vienes, ¿no? Alcalá, a la Supercopa.
Sí, ¿eh? Claro. Sí, este año sí. Ya no hay problema, ¿no?
No me lo creo.
Oye,
¿no?
Bueno, perdona, tú defendiste a capa y espada la Supercopa en Arabia Saudí, Alcalá.
A capa solamente.
Y a espada.
No, a espada no, a capa solamente.
Sí, sí.
No, me parecía un... En su momento me pudo parecer un negocio internacional.
No, tú hablaste de que era una forma de abrir el mundo y de mostrarle al mundo todo tal.
Hombre, yo creo que todo ese tipo de eventos internacionales pueden provocar algo de apertura de mentes en país que en determinados terrenos está muy cerrado, como Arabia Saudí, evidentemente. Uh-huh. O sea, claro, cuando viene España o cuando viene ideas de Europa Occidental a un... bueno, pues a una teocracia o a un régimen tan cerrado como el saudí, pues puede provocarse un chispazo de que algo empiece a cambiar en el país. De todas formas, tampoco creía yo, ni creo que fuera esa mi intención en antena, pensar que Luis Rubiales iba a ser el libertador de Arabia Saudí, y que se estudiaría su nombre en los libros de texto dentro de 50 años. Eso tampoco. Pero bueno, a lo mejor abrir una mínima puerta, pues a lo mejor sí.
Pero esto es por el COVID, es decir, el año que viene, si todo es normal, vuelve.
Si todo es normal, vuelve. O sea, esto es una situación...
Bueno, habrá que ver el contrato, ¿eh?
Si no pueden meter
tres
gente...
años, ¿no?
Claro. Se firmó por tres años, evidentemente. Se firmó por tres años. A 45 millones de euros por temporada. Era una operación económica súper rentable para la federación. Ha venido el año como ha venido. Esta segunda edición tiene que ser en España y esperemos que no haya ningún problema para que la de 2022 sea en Arabia otra vez, ¿no?
Alcalá, Neymar, ha sido un día intenso porque nos acostábamos a ir con el miedo en el cuerpo de que estuviera tres meses fuera. Y resulta que al final todo ha ido bien, ¿no?
Bueno, parece que no. Parece que los datos que tenemos hoy encima de la mesa son bastante tranquilizadores en el sentido, Juanma, de que no hay fractura, que era la lesión importante, que podría ser otra vez otros tres meses para el brasileño, y que, bueno, pues si es solamente una torcedura, como indica el parte médico, podría llegar en plenitud al partido, bueno, a los partidos a partir de enero, evidentemente, de la Liga 1 de Francia, y a ese partido marcado en rojo en el calendario con el Barça en el cruce de la Liga de Campeones. Hoy tuvimos el parte médico, como te digo, del Paris Saint-Germain, dice que es torcedura de tobillo, que no es fractura, que es el dato más importante del día para los seguidores del Paris Saint-Germain, que evoluciona de forma satisfactoria y que se le van a repetir pruebas médicas para confirmar que no hay fractura y que es solamente torcedura dentro de 48 horas, es decir, atentos al próximo miércoles. En su perfil de Instagram, con nada más y nada menos que 143 millones de seguidores, ha colocado una de estas stories que se autoanulan en 24 horas, pero aparece ahora mismo la foto de Neymar, esa foto del pasado sábado por la noche, llorando desconsoladamente, casi como un niño en el césped después de la entrada de Thiago Mendes, y dice Neymar, este llanto, dice lo que le estaba pasando por la cabeza en ese momento, hoy ya más tranquilizador, este llanto era dolor, desesperación, miedo, cirugía, muletas y tantos recuerdos terribles. Pudo ser peor, pero una vez más Dios me libró de algo serio, así que a recuperar y a volver cuanto antes. En la imagen del sábado por la noche de tantas otras lesiones en el primero y en el segundo año en las filas del Paris Saint-Germain. Y no ha faltado también, que parece que ha sido el mensaje más incendiario, el padre de Neymar, que también es un habitual en redes sociales, quejándose de que el árbitro no frenara de raíz y desde el principio la cantidad de faltas cometidas por los jugadores del Olympique de Lyon, fundamentalmente sobre su hijo. Se pregunta el padre, ¿por qué permitir este exceso de violencia? ¿Por qué no se para desde el principio? ¿Por qué no se muestra tarjeta roja desde el principio? Si hace falta ir al VAR para ver que eso era una expulsión. En fin, así el fútbol, dice el padre, acabará perdiendo. Pero lo más importante, Juanma, como digo, es que si se confirma lo que todo apunta a esta hora de la noche, que es torcedura y no fractura, Neymar podría estar de nuevo jugando allá para, pues, para principios de año, para la primera o segunda semana, primera semana de enero seguramente, en la Liga 1, y llegar perfectamente en plenitud, incluso a los octavos de final en ese cruce ante el Fútbol Club.
Bueno, es una buena noticia, porque otra lesión grave de Neymar habría sido desastrosa en este momento para el jugador, para el Paris Saint-Germain.
Bueno, y habría sido, Juanma, el culmen de la mala suerte.
Claro. Bueno,
en esta competición, porque es que la primera temporada creo recordar que fue con el Real Madrid.
Por lesión, entre la ida y la vuelta.
El Paris Saint-Germain cayó eliminado en ese primer año de Neymar en el Paris Saint-Germain ante el Real Madrid. En el segundo año estaba lesionado también, una lesión de 2-3 meses, una lesión de larga duración, y cayó eliminado en Champions ante el United. El tercer año, bueno, pues pudo llegar a la final de Lisboa, y este cuarto ya es que sería una constelación de mala suerte, ¿no? Así que esperemos que pueda llegar, claro.
¿Os parece la entrada criminal, como ha denunciado el padre, la hermana, tal, no sé qué?
Me parece de amarilla.
De amarilla.
Sí. Este tipo de entradas son peligrosísimas. Son muy peligrosas porque son tijeras en la pierna de apoyo y con la otra pierna en el aire. Es decir, todo el peso del cuerpo está ahí. Se producen muchas veces. Y afortunadamente muchas veces no lesionan, pero son súper peligrosas.
Yo creo que son arriesgadas.
Son muy pendencieras.
Es como la de Correa, Piqué, exactamente la misma. Yo creo que en ningún caso hay intención de hacerle lo que le hacen.
No, pero sabes que si haces esa entrada, el riesgo de romper un tobillo es muy grande.
Sí, sí.
¿Y por qué? Porque el peso del jugador cae sobre el tobillo.
Está en ese tobillo solo, está todo el cuerpo apoyado en solo en ese tobillo. Entonces, normalmente no se suele lesionar hasta que se lesiona, claro.
Sí, a mí me parece una... Esas entradas hay que erradicarlas y a mí sí me parece tarjeta roja esa entrada.
Lo que pasa es que
si no hubiera, si no hubiera resultado lesionado Neymar, se hubiera quedado en amarilla y no hubiera pasado nada.
Uzquiano Maldini,
¿qué es lo que le enseñó?
¿Le están pegando mucho a Neymar este año en Francia?
Bueno, como toda la vida, siempre. Neymar, es que hay que tener en cuenta que Neymar, digamos que incita a eso, y que se me entienda. O sea, no digo provocador, pero por su forma de jugar, es fácil intentar pegarle, porque regatea muy encima del rival. No es como Messi, que regatea un poquito más. A Messi es más difícil pegarle que a Neymar. Le están pegando mucho.
Por el estilo de juego y también por la dureza de la liga francesa.
Francia pega
liga...
mucho, ¿eh?
Sí, pega. Sí,
eso
sí,
dijo
sí,
ayer Pedro Martín, que sí, pega sí, muy, sí, mucho pega, más dura sí, que la española. En ese
que no,
y sobre todo a Neymar. A Neymar le meten bien. Y luego él es guindilla también, pues y se mete todo.
Claro, claro. Si tiene, claro.
Él es un guindilla también en ese aspecto, claro. Sí.
Pero bueno.
Gusta aguantarla y, bueno.
Sí. Yo creo que hoy todos nos alegramos de la noticia. Hubiera sido un bajón otra vez con Neymar lesionado. Porque Neymar siempre anima. O sea, Neymar anima que esté en el,
sí, sí,
en
sí,
el
tanto,
fútbol.
Tanto.
Es una buena noticia para el fútbol. Que
sí. Para el Barça no, claro, pero para el fútbol sí.
Yo creo que nos estamos perdiendo.
Es una eliminatoria más bonita con, el, con Neymar en el PSG.
Claro.
Pero más allá que por la eliminatoria, porque estamos, para mí, el sucesor de Messi y Cristiano, mientras no se demuestre lo contrario, es Neymar.
De largo.
Y temporada tras temporada se está perdiendo lo mejor y ya va cumpliendo años y va entrando en una edad en la que se le va a la carrera, si no está en los acontecimientos importantes.
Es que a mí sí me preguntan, ¿no? ¿De qué jugador no quieres que esté el día del Barcelona? Te digo que Neymar.
Claro.
O sea, que juegue Mbappé todos los partidos que quieras, pero no quiero que juegue Neymar, que para mí es indiscutiblemente la estrella del Paris Saint-Germain. Es más,
aparte que es un armador de juego, sí, también, sí, ¿no? O sea, es un jugador que muchas veces le ves jugando de 10 puro, o sea, armando el juego y acordaos cuando se lesionó Messi, cuando estaban los dos,
sí,
un tramo de temporada, sí, que Neymar hizo de Messi realmente y tiró, sí, del equipo, ¿eh?
Sí. Además que Maldini que seguirá más la liga francesa, pero cuando no está un Neymar en esos partidos que citabais, Mbappé siempre se ha escondido, nunca ha aparecido.
Sí, sí, sí.
Ni ante hace Madrid, jugar los demás ni ante United, mejor, sí, en ningún partido que no está Neymar aparece Mbappé.
Bueno, pues
de
Neymar...
Todos modos, yo creo que es bueno para el Barça tener enfrente a Neymar, ¿eh?
Yo creo que no.
No,
¿eh?
Yo creo que
saber que no está Neymar psicológicamente no.
No, déjate bueno, psicológicamente.
Es bueno para el fútbol y es bueno para el aficionado.
Con
el
igual
es para bueno para.
No.
Bueno,
sí, pero.
Es que sí, pues no, la Real juega contra el Manchester United y es mejor que no estén Rashford y Cavani. No, hombre, que jueguen todos.
Mira,
no,
escucha una cosa, Mónica. Más motivador que jugar contra el Bayern de Múnich no había nada. Y mira, 2-8.
Y no olvidéis que
es que no está el Barça para cuestiones motivacionales.
Bueno, ahora, quedan 2 meses.
Sí, sí, pero bueno, que Neymar se enfrentará al Lenglet y a Araujo. Es decir, que si no está Neymar, perfecto. Si no está Mbappé, todavía mejor.
Porque
si no está Piqué, yo creo que
Piqué
llega.
No llega
a la vuelta. Yo creo que la vuelta va a estar
a la
Piqué.
Vuelta. Vale, sí, pero espera, que ahora hablamos de las eliminatorias. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes de El Partidazo de la cadena COPE, Alberto Arau?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando en el 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp. También en el Twitter del programa. Y también en el Instagram, decía un oyente, faltan Casillas, Ramos, Roberto Carlos, Di Stéfano y Cruyff. Y otra cosa, Xavi por delante de Platini o Zidane, eso es una broma. Esa alineación de oro es una broma, dice otro, acabarían con 150 goles a favor y 100 en contra, ahí no defiende ni el Tato. ¿Cómo es posible que France Football dé en 1989 el Super Balón de Oro a Alfredo Di Stéfano y el mismo medio no lo incluya en el mejor once de la historia? Que Kempes no esté en ningún once de France Football es para morirse, dice otro. Por más que veo los emparejamientos de Champions, no veo uno claro. Creo que está muy igualada este año, pero más por mediocridad de todos que por buen momento de todos. Muy fallones los equipos. El Barça no lo tiene tan difícil. Lo mismo aparece Aitekin, David, otra vez.
Ojalá.
Y se iguala la eliminatoria. Y hay un oyente que hace una pregunta para los tertulianos. ¿Es Iago Aspas a día de hoy el mejor jugador de la Liga Española?
Bueno,
podría serlo.
Desde luego, a lo mejor es el jugador más importante para su equipo de la Liga Española.
Y que tendría que estar en la selección, sin duda.
Sí, sí. Estaba mirando, Casillas no está en ninguno de los tres equipos.
No.
Ni en el primero,
bueno,
ni en el segundo, ni en el
ninguno
tercero.
De los tres.
No. El portero del primero es Yassim, el segundo Buffon y el tercero Neuer. Pero no está Casillas, ¿eh?
Es que yo no he visto el segundo y el tercer equipo. Yo claro, le pondría en el primero para empezar.
Claro,
Casillas,
yo también.
Que no esté ni en el
segundo ni en el tercero Casillas. Me parece muy heavy. Mensaje importante a esta hora de Gema Santos. Gema.
Sí, porque es momento de recordar, Juanma, dónde vamos a ver la Copa del Rey. La vamos a ver en DAZN. Ya les conoces. DAZN. Todos los partidos de Copa los tienes allí, en DAZN, por solo 9,99 euros al mes y sin permanencia. Puedes vivir los partidos de Copa en directo, por supuesto, y también los puedes revivir en DAZN cuando quieras, bajo demanda y desde cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet. Como ves, la Copa del Rey se juega en DAZN, así que suscríbete ya en DAZN.com y disfruta de tu primer mes de prueba gratis, como lo oyes, DAZN.com.
Son casi las 12. Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.